Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Buenos días. Hoy es jueves 18 de noviembre. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Laura Marcos, publicado en muyhistoria.es, sobre las efemérides de la jornada. 1928, nace Mickey Mouse. El 18 de noviembre de 1928, nacía el ratón animado más icónico de la historia. Mickey Mouse hizo su primera aparición en el cortometraje Steamboat Willie, creado por el dibujante Walt Disney y el animador Ub Iwerks, en su neófita compañía de dibujos animados de Los Ángeles. El argumento de este corto es muy simple. Un pequeño ratón silba mientras aferraba sus dos manos al timón de un buque de vapor. El nuevo personaje fue en realidad una variación del conejo Oswald, dibujo de Disney de cuyos derechos se apropió Universal Pictures. La historia oficial recoge que la idea de Mickey Mouse se le ocurrió a Walt Disney durante un viaje en tren. En sus comienzos el ratoncito iba a ser llamado Mortimer, pero a su esposo no le gustó el nombre, con lo que acabó llamándose Mickey. Pero el ratón colorido que conocemos ahora fue muy distinto en sus orígenes, de líneas simples. Sus ojos eran dos puntos negros, sus orejas eran largas en lugar de redondas, su nariz más respingona y su tez blanquecina. El cortometraje Steamboat Willie, en el que apareció por primera vez, fue también el primero con sonido de la industria Disney. Tras la aparición en decenas de películas y cortometrajes, no fue hasta Fantasía 1939 cuando Mickey se consagró como la gran estrella de la factoría, interpretando a un muy poco hábil aprendiz de brujo, convirtiéndolo en uno de los iconos definitivos del estudio. Desde entonces, la carrera de Mickey Mouse fue meteórica. Los cortos Plain Crazy y Galloping Gaucho, ambos mudos, se estrenaron hasta después del éxito de Steamboat Willie. A partir de ahí, Disney pudo cerrar un acuerdo con Columbia Pictures para rodar películas, series y cortos con Mickey como protagonista. El ratón más famoso del mundo, al que originalmente puso voz el propio Disney, es hoy un icono de la cultura estadounidense y la imagen de uno de los grandes imperios de la mercadotecnia mundial. 1922. Muere Marcel Proust. Marcel Proust es considerado uno de los novelistas más influyentes del siglo XX. Fue un niño hiperprotegido, dado que padecía asma. Durante mucho tiempo apenas salió de casa, momento en el que escribió una de sus obras maestras, En busca del tiempo perdido, 7 novelas publicadas entre 1913 y 1927, una gran reflexión sobre el tiempo, la memoria, las pasiones, el arte y las relaciones humanas. 2007, muere el último descendiente de Vlad Tepes. Si alguien se pregunta si quedan descendientes de Vlad Dracul, señor feudal de los Cárpatos, apodado Vlad Tepes el Empalador, que inspiró la leyenda de Drácula, su último heredero falleció en 2007. Su nombre era Otomar Radolf Vlad Drácula, príncipe de Krezulesko. Sin embargo, este alemán no descendió directamente de la estirpe del siniestro Drácula. Antes de adoptar formalmente el nombre de la familia, era conocido como Otomar Berbig. En 1978 conoció a la princesa rumana Catherine Karadzha, conocida como la princesa Karadzha Krezulesko, y ambos entablaron amistad. Esta decidió adoptar a Bering dentro de la familia para que continuara con la estirpe, dado que no tenía herederos varones. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Cielos Canarios. Nuestro habitual comentarista de Cielos Canarios, Federico Fernández Porredón, opina que científicamente es más correcto afirmar que la Luna nos muestra siempre la misma cara porque el tirón gravitatorio de la Tierra desplazó ligeramente hacia ella el centro de gravedad de la Luna, en lugar de lo que se dice en los textos habitualmente, porque su periodo de rotación coincide con el de traslación, derrota por el Olimpo. En palabras de Francisco Cánovas Romero, la figura de Perseo, hijo de Zeus y Dánae, acude hoy a nuestro encuentro para desvelarnos cómo los antiguos se valían de la mitología para buscar remedios a sus cuitas. En este caso, ejemplifica cómo una persona con arrojo y voluntad recibe la ayuda divina para conseguir sus metas, al no buscar la presunción ni la vanagloria, sino la ayuda a los demás. Aquí los demás están representados por Dánae, Dictis y Andrómeda. Trata de otro protagonista de la mitología greco-romana. Cita con Gustavo Winter, Luis Avaroa Garro, estudioso de todo lo que tiene que ver con la relación de Gustavo Winter con Canarias, presenta hoy la primera parte de la estancia de Winter en Francia en los primeros años 40 del siglo XX. Compromiso y solidaridad. La Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes de Lanzarote denuncia en un comunicado la mala situación de los espacios en los que se encierra a los inmigrantes cuando llegan a Lanzarote, donde no se respetan los derechos humanos y el juego político que tienen las instituciones al respecto. Mundo culinario. Ángela Ruiz García recuerda el comienzo del consumo de la anchoa y su importancia en la gastronomía. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés. En QPH Radio, Cielos Canarios. Una colaboración de Federico Fernández Porredón. Hay que estar en la onda positiva.
La cara visible de la luna y la tierra que ella ve. Feliz jornada, escuchantes de QPH Radio, y muy especialmente a quienes lo hacen desde la isla de La Palma, a la espera de una muy próxima y deseada vuelta a la normalidad. Durante algunas de las emisiones de esta sección se ha hablado de las características de la luna. Hoy reflexionaremos sobre una curiosidad que nos ofrece Selene. Siempre e independientemente de cuál sea su fase, nos muestra la misma cara. Por motivos obvios, esto se nota más cuando hay luna llena. Como docente en enseñanza secundaria y bachillerato, ejercí de profesor de física y química e introduje en mi instituto la asignatura optativa de astronomía, la cual estuve impartiendo durante casi 20 años. Así que siempre, al final de curso, elaboraba un cuestionario de 30 apartados y los distribuía entre el alumnado que podía aspirar a cursarla al año siguiente, para informarle de los contenidos de la asignatura optativa de astronomía y de camino obtener información de sus niveles de partida en esta materia mediante una serie de preguntas. En uno de los ítems preguntaba: ¿sabes que la luna nos muestra siempre la misma cara? ¿A qué crees que se debe? La respuesta a la primera pregunta solía ser positiva, y la respuesta a la segunda, para aquellos que no la dejaban en blanco, era unánime. La luna nos muestra la misma cara porque su periodo de rotación coincide con el de traslación. Continuaba el cuestionario y un poco más adelante otro ítem decía: un niño extiende el brazo izquierdo y se agarra con esa mano a una delgada columna, deslizándola mientras se traslada circularmente alrededor de ella, manteniendo ese brazo firmemente unido a la columna. ¿Qué oreja del niño verá una cámara situada en la columna mientras éste gira? ¿La izquierda o la derecha? ¿A qué crees que se debe? La respuesta a la primera pregunta era también unánime: le verá siempre la oreja izquierda. Y la respuesta a la segunda, pues también, con unas u otras palabras, venía a decir: porque tiene el brazo izquierdo agarrado a la columna y existe una unión física entre ellos. Y lo más importante, ningún alumno contestó, jamás. El niño muestra siempre la misma oreja a la columna porque su periodo de rotación coincide con el de traslación. Y es que parece que nos quedamos conformes con la definición que alguna vez todos aprendimos de que la luna nos muestra siempre su cara porque su periodo de rotación coincide con el de traslación o porque tiene rotación sincrónica. Todas las civilizaciones de que tenemos noticia han visto siempre la misma cara de la luna. Reflexionando, parece extraño que la duración de ambos periodos sea exactamente la misma. ¿Cuál es la razón de tan exacta coincidencia? Con el anterior argumento, la pregunta seguía sin ser respondida. Y es que las definiciones en el ámbito científico son aproximaciones a la realidad y siempre son mejorables, aunque a veces nos resulte difícil aceptarlo y por tanto nos cueste modificar nuestra idea original. En ciencia, cuando las cosas se pueden explicar con mejores argumentos y de forma fácil, no debemos renunciar a hacerlo, aunque sea a título divulgativo. La otra semiesfera lunar, la oculta, fue fotografiada por primera vez en 1959 por el satélite soviético Lunik 3. En la figura 1 podemos ver ambas semiesferas y además descubrir que la cara oculta apenas presenta mares de lava. La distribución de estos no es homogénea. Están situados preferentemente en la cara próxima a la Tierra. La Luna muestra la misma cara a la Tierra. Ello se debe a un fenómeno denominado captura lunar. La Luna está sometida a un fuerte tirón gravitatorio por parte de la Tierra. En tiempos remotos estaba mucho más próxima y su estado era menos sólido, no tan compacto como ahora. Todo ello terminó por desviar ligeramente el centro de gravedad de nuestro esférico satélite. ¿Será por tanto que el centro de gravedad de la Luna no coincide con su centro geométrico y que por simple atracción gravitatoria este se desplazó ligeramente hacia la posición de la Tierra, obligándola a presentarnos siempre la misma cara? Hay argumentos científicos que avalan esta sospecha. Exponemos dos de ellos. En la figura 2 damos el enlace de una recientísima publicación digital basada en estudios realizados por la NASA que avalan el efecto de deformación de la Luna ejercido por la atracción gravitatoria terrestre. Por otra parte, según publicación en elmundo.es, el 14/7/2016, titulado «Las misteriosas diferencias entre las dos caras de la Luna», el investigador y astrónomo Dr. Rafael Bachiller García, director del Observatorio Astronómico Nacional, afirma: las irregularidades de la corteza causan un desplazamiento entre el centro de masa de la Luna y su centro geométrico, un fenómeno que explica la rotación síncrona de la Luna. Esto es, el hecho de que nuestro satélite siempre nos muestre su misma cara. Fin de la cita. Esto explicaría el diferente aspecto que tiene la cara visible y la cara oculta que vimos en la figura 1. Este fenómeno ocurre en mayor o menor medida en satélites de otros planetas del sistema solar, como por ejemplo las lunas de Júpiter, y tiene su explicación en la tendencia natural a la estabilidad que supone el mínimo contenido energético de los sistemas físicos. Hay una excepción a lo dicho, pero poco significativa, y es que a lo largo de una lunación completa, 29,5 días, podremos ver aproximadamente el 59% de la superficie lunar, debido a un movimiento de aparente oscilación llamado libración, que se debe a que las órbitas de la Tierra y la Luna no están en el mismo plano, sino que sus planos se cortan formando un ángulo aproximado de 5 grados, que hace que a lo largo de cada lunación esta muestre hasta el 59% de su superficie. Por buscar una analogía, la Luna se comporta como el muñeco tente tieso de la figura 3, el cual muestra siempre la misma base sobre el suelo. Otras analogías. Si tenemos un dado geométricamente perfecto, pero lo trucamos poniendo un perdigón de plomo desplazado un milímetro de su centro geométrico hacia la cara del 1, habremos inducido en él un sesgo que hará que al lanzarlo repetidas veces salga con preferencia la cara correspondiente al 6. Algo similar ocurrirá si colocamos en el interior de una bola de billar un perdigón de plomo algo desplazado de su centro. La bola tenderá a detenerse con el perdigón situado por debajo de su centro, atendiendo al principio de mínimo contenido energético. La Luna presenta toda la superficie de su esfera a lo largo de cada traslación completa alrededor de la Tierra a un observador situado fuera del sistema Tierra-Luna, como por ejemplo al Sol. Para definir el movimiento de un cuerpo, hemos de elegir siempre un sistema de referencia. El movimiento no es absoluto. La traslación de la Luna alrededor de la Tierra se comporta respecto a un observador solar como si fuese una rotación. De ahí la equivalencia de su duración. A título de reflexión final, podemos añadir la frase con que concluí estas argumentaciones en el libro de Iniciación a la Astronomía, editado en 1999. Desde la Tierra se puede contemplar la salida y puesta de la Luna, pero nunca la vemos girar. Desde un determinado lugar de la Luna se puede observar cómo gira la Tierra, pero no es posible verla salir ni ponerse. Veamos ahora cómo contemplarían la Tierra aquellos afortunados turistas terrícolas que visitasen la Luna en un futuro que se prevé cada vez más próximo. Si su hotel, seguramente de techo transparente, está situado próximo al centro de la cara visible, ver figura 4, verán desde su dormitorio a la Tierra en el cenit, girando lentamente, pero sin desplazar apenas su posición del punto más alto del cielo lunar. El visitante de la Luna podrá apreciar cómo gira la Tierra en 24 horas y 50 minutos aproximadamente. Se le ve completar una vuelta. Estos minutos extra se deben al movimiento propio de la Luna respecto a la Tierra. Todos los continentes y los océanos desfilarán entre masas nubosas por delante del afortunado turista. Este apreciará cómo se va haciendo de noche o de día en las diferentes zonas del globo terráqueo. Y si su dinero le alcanza para ello, podrá contemplar un ciclo completo de las fases de la Tierra en algo más de 29 días de estancia. Y si el hotel está situado próximo al borde o limbo o lunar, veríamos a la Tierra cercana a nuestro horizonte. Y si camináramos hasta situarnos tras el limbo lunar, no será visible la Tierra en ningún momento. Confío en disfrutar del espectáculo mientras tanto, felices y fructíferas noches de observación. Amigas y amigos, Federico Fernández Porredón para QPH Radio.
En QPH Radio, de ruta por el Olimpo, una sección a cargo de Francisco Cánovas. QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Muy buenos días. Avanzando por el universo heroico, hoy sale a nuestro encuentro Perseo. Nos situaremos en Argos, en el Peloponeso griego, donde reinaban Eurídice y Acrisio. Este había recibido un oráculo profetizándole que su nieto lo mataría, por lo que, precaviendo el suceso, encerró a su hija Dánae en una fortificada torre al alcanzar la pubertad. Zeus, que todo lo ve, se encaprichó de la chica e, ideando cómo llegar hasta ella, se transformó en lluvia de oro que, deslizándose por la tronera de ventilación, se derramó sobre Dánae. Al cabo de los meses dio a luz un niño, quien enfureció al abuelo alertado por sus llantos. Y descargando la culpa sobre la nodriza, que según él habría facilitado el acceso a la torre de algún pretendiente, no dudó en matarla. A su hija y nieto encerró en una arca sellada que arrojó al mar. Mecida por las olas, el arca llegó a la isla de Serifos, donde un pescador llamado Dictis la recogió, asistiendo a Dana y el niño, que llevó inmediatamente a su morada y se dispuso a cuidarlos. Con el paso de los años, el niño, llamado Perseo, se había transformado en un joven valeroso que velaba por su madre frente a las asechanzas del rey de la isla que pretendía hacerla suya. Movido por tal deseo, buscó la forma de alejar al joven Perseo y para ello le encomendó la tarea de traerle la cabeza de Medusa, convencido de que no regresaría jamás. Medusa era un ser monstruoso, cuya cabellera estaba erizada de serpientes, sus dientes eran como cuchillos y sus ojos tenían tal poder que convertían en piedra a todo ser viviente que sostuviera su mirada. Vivía junto a sus dos hermanas, las Gorgonas, más allá del jardín de las Hespérides, en los confines de Occidente. Al partir Perseo en busca de lograr esa letal hazaña, salieron a su encuentro la diosa Atenea y el dios Hermes para orientarlo y prepararlo con el fin de alcanzar su meta. Atenea le regaló un escudo finamente pulimentado por el dios Hefesto que servía de protección y espejo, más un saco capaz de albergar la cabeza de Medusa, ya que sus terribles propiedades no se perdían ni desprendidas del cuerpo. Y Hermes le entregó a su vez una afilada espada junto al préstamo de sus sandalias aladas. Ya más resuelto, se dirigió Perseo al encuentro de las gorgonas que halló dormidas, y valiéndose del escudo como espejo para no mirar directamente a Medusa, con un certero tajo de la espada cortó la cabeza que introdujo inmediatamente en el saco proporcionado por la diosa. De la sangre derramada al fecundizar la tierra, nacieron el gigante Crisaor, futuro padre de Geriones, y Pegaso, el caballo alado. Ese Geriones es el mismo de los bueyes al que fue Heracles a robarlos. Perseo pudo alejarse inmediatamente merced a las sandalias de Hermes. En su trayectoria se encontró con Atlante, el titán padre de las Hespérides, condenado a soportar sobre sus hombros la bóveda del cielo, a quien alivió de su dolor mostrándole la cabeza de Medusa, que lo petrificó convirtiéndolo en el Atlas, cordillera montañosa del norte africano. Más adelante, Perseo atisbó una figura humana atada a una roca en un promontorio marino. Acercándose, gracias a la sandalia, se quedó fascinado por la escena, pues se trataba de una mujer joven con expresión contraída por el terror. Perseo acudió inmediatamente a la ciudad cercana y allí se enteró de que la joven era Andrómeda, hija de los reyes del lugar, y que estaba expuesta a las fauces de un monstruo marino como castigo por la soberbia de su madre, Casiopea, que había injuriado a las Nereidas. Perseo pactó que acabaría con el monstruo si le entregaban a Andrómeda por esposa, lo que fue aceptado gustosamente y sin dilación se acercó al promontorio. Extrajo la cabeza de Medusa, que enfrentó al monstruo convirtiéndolo en piedra, y liberó a Andrómeda. Ya unidos, marcharon a Serifos para el encuentro con su madre. Al llegar, se enteró que Dánae y Dictis se habían encerrado en un templo acogidos a sagrado, huyendo de las intenciones del rey, que no eran otra sino tomar a Dánae por la fuerza y matar a Dictis, quien se oponía a tal afrenta. Perseo se dirigió a la sede real y, encontrando al rey reunido con la camarilla de noble afine a sus desmanes, extrajo del saco la cabeza de Medusa, que petrificó a los allí congregados. Finalmente, Dánae se casó con Dictis, a quien el pueblo nombró rey, y Perseo marchó con Andrómeda hacia Argos con el fin de conocer a su abuelo Acrisio, aquel que lo había arrojado al mar recién nacido. Antes de emprender este viaje, colofón de sus aventuras, devolvió a Hermes la sandalia salada y regaló a Atenea la cabeza de Medusa, que fijó para siempre en su escudo. Entretanto, Acrisio huyó de Argos temiendo la venganza de su nieto y se refugió en otra ciudad en la que se convocó por esas fechas la celebración de unos juegos gimnásticos. Perseo, al tener noticia de los mismos, se animó a participar compitiendo en la prueba del disco. Cuando le llegó el turno, una ráfaga de viento desvió su lanzamiento, alcanzando a un anciano que estaba sentado en la grada. Se trataba de Acrisio, quien, herido de muerte, expiró, cumpliéndose de este modo el oráculo. La muerte de Acrisio no es una circunstancia casual para los griegos antiguos, ya que creían firmemente en el destino, una fuerza superior e incontrolable a la que estaba sometido todo ser, incluidos los dioses. Y por ello Acrisio no podía escapar de lo vaticinado por el oráculo con respecto a su muerte. Esta creencia no es algo tan lejana y pasada, pues en la Edad Moderna llevó a crueles enfrentamientos entre católicos y luteranos al oponer, entre otros planteamientos ideológicos, el libre albedrío con la predestinación. Y aún continúa su vigencia teológica en el mundo islámico, al aceptarse la realización de cualquier acto por la voluntad de Alá, que asume el papel de la antigua fuerza llamada Hado o Destino. En otro aspecto, el mito de Perseo no es una mera sucesión de aventuras. Representa la eterna lucha entre la fuerza de la luz y de las tinieblas, a la que Perseo aporta cercanía al no ser un dios. Él es una persona que, ayudado por la divinidad, se presta a combatir y vencer la oscuridad, lo tenebroso, representados por Medusa y Ceto, el monstruo marino, consiguiendo regresar triunfante con la compañía venturosa de Andrómeda, rescatada de la tiniebla. Como también regresa a la vida la tierra yerma de Argos, que tras estar encarcelada como Dánae entre la niebla y la obreguez del invierno, es fecundada por los rayos del sol, cual lluvia de oro, en la brillante primavera. Y nada más, aquí lo dejamos hasta el próximo audio. Que tengan un buen día.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter, 17. Paréntesis. Cita en Francia. Primera parte. Buenas tardes. Soy Gustavo Winter Kringle. Me hallo recapitulando en Burdeos sobre mis esperanzas en Francia, mis obligaciones nacionales, mis decisiones mal tomadas, mis inútiles esfuerzos. En el año 39 registré en Alemania la empresa que exportaría toda la maquinaria al otro lugar de mi mundo, Jandía. Aquella maquinaria quedó varada por la guerra hasta 1947 en los depósitos del puerto de Hamburgo. La movilización general exigió que pusiera en el 41 aquella maquinaria a la orden de la guerra. Previniendo su pérdida, negoció trabajar en ella en la Francia ocupada. Ya en el país galo trabajaba por la consecución de una flota pesquera y de cargo suficiente para la empresa de Jandía. Seguiría optando por comprar barcos para esta empresa e instalaría un astillero a la orden del gobierno de mi país. Justificar con detalle esta acción nos llevaría por ramales histórico-filosóficos que se salen del objetivo de este relato. En junio de 1940, la ocupación alemana de Brest en la Segunda Guerra Mundial había provocado que los franceses hundieran sus propios barcos en las dársenas y en el río Panfil. Asimismo, los submarinos que estaban en reparación y no podían escapar fueron hundidos para bloquear el puerto de Brest. Ese mismo año, los alemanes y los franceses reflotaron y desbloquearon las dársenas. También algunos barcos y los submarinos, evaluando su estado y decidiendo por los expertos, según todas las declaraciones, que estaban para ser demolidos, especialmente los submarinos. A fines de 1941, movilizaba la maquinaria de Hamburgo necesaria para la instalación y al tiempo que comenzábamos con las tareas encomendadas por las autoridades alemanas, hicimos un contrato en 1942 de compra de algunos barcos de aquellos que habían sido reflotados y ahora eran del gobierno alemán. Decir que compramos también los submarinos, como se está diciendo, para repararlos y ponerlos en uso es mucho decir. Por nuestra parte, eran hierros que darían vida a los pobres desechos comprados de segunda mano que deseábamos reconstruir para la flota de Jandía. Confieso que mi viaje astral a esta parte del globo ha surgido sorprendido por un vídeo imposible en el que el nieto de Matos ahora ha rebautizado a uno de los submarinos que pretende que está bajo mi casa de cofete. Hoy lo llama el Agostas. Antes era el Culebra. El Agosta era uno de los submarinos reflotados del Penfield, el primer submarino, y que volvió a ser hundido cuando nos fuimos de Francia en el 44 por los bombardeos. Reflotado de nuevo por los franceses y utilizados por el ejército, terminó desguazado. Los detalles los comprobarán ustedes en el tomo 3, Gustav Winter, con otra luz, seguramente. Nada me traje de Francia. De allí escapé herido de muerte y sin nada. En mi última entrevista terrenal dije, son tonterías, pero veo que estas tonterías son verdaderas torpezas, y de torpeza viene torpedos contra la verdad, y es necesario cortar esas cabezas nucleares. Perdone, profesor, hoy hemos hecho un paréntesis. El próximo día estoy con usted y le sigo contando de la CICER, que no fue poco. Buenas tardes, señores.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Comunicado de prensa de la Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote. Carpas o nave. Parece ser que en las instituciones de este país nadie es capaz de ver que ni naves ni carpas son instalaciones adecuadas para acoger a personas. Parece que no se quiere dar un trato humano a las personas que llegan en condiciones extremas a pesar de que Canarias es tierra de migrantes. Tristemente, en Lanzarote estas son las únicas dos opciones. 1. Poner en uso unas carpas instaladas por decisión del Ministerio del Interior al lado de la Comisaría de la Policía Nacional en las inmediaciones del puerto, o 2. Seguir empleando una nave industrial en las afueras de la capital, próxima a una depuradora y cuyas condiciones infrahumanas han sido denunciadas en varias ocasiones. Cronología de la nave de la vergüenza de Lanzarote. El recinto llamado recientemente por la prensa, Nave de la Vergüenza de Lanzarote, estuvo usándose como centro de acogida humanitaria gestionado por la Cruz Roja entre agosto del 2020 y abril del 2021. Decenas de personas han permanecido hacinadas durante meses en condiciones indignas en este espacio. La activista Elena Maleno, de la organización Caminando Fronteras, difundió entonces en sus redes sociales un vídeo en el que varias mujeres denunciaban las condiciones de vida en la nave. En noviembre del 2020, el Defensor del Pueblo realizó una visita no anunciada en este espacio y también denunció las condiciones de la infraestructura en su informe sobre la migración en Canarias. Desde septiembre de este año, la nave se ha convertido en un centro de acogida temporal de extranjeros, un CATE. Se trata de un dispositivo que sustituye al calabozo en la que las personas cumplen el periodo de detención legal, el cual no debería superar las 72 horas. En un CATE, las personas están bajo custodia policial y no tienen derecho a salir del recinto. Desde que se cerró la nave como centro de acogida humanitaria, en Lanzarote ya no existen recursos de acogida para los adultos. Una vez transcurrido el periodo de detención legal, las personas están siendo trasladadas desde el CATE a otros recursos según la situación. Si son positivos de COVID-19 o contactos estrechos, se aíslan en complejos hoteleros gestionados por la Cruz Roja en Puerto del Carmen. Si no, se realiza su traslado a campamentos en otras islas. En el caso de víctimas de trata u otros perfiles vulnerables, pueden ser derivadas a recursos específicos en la península. Recientemente también ha vuelto a funcionar el CIE de Barranco Seco en Gran Canaria, en el que las personas pueden estar siendo privadas de libertad hasta 60 días mientras se tramita su deportación. Pocos días después de la llegada de las primeras personas en la nave habilitada como CATE, la abogada y activista Loelia Mint Almamí publicó en sus redes sociales otro vídeo en el que se pueden apreciar perfectamente las pésimas condiciones en las que se encuentran las personas allí custodiadas. Se han concentrado hasta 500 personas en este lugar donde se pasa mucho calor durante el día, frío por la noche, humedad e inundaciones. La nave no dispone de duchas y no permite realizar una adecuada separación ni entre hombres y mujeres ni entre grupos de llegada para evitar contagios por COVID-19. Amnistía Internacional España se ha desplazado a Lanzarote en el mismo periodo y alertó de que en la nave pueden repetirse imágenes que ya se han visto en el pasado y que no se garantiza la asistencia de un abogado ni la correcta identificación de menores de edad o personas con necesidades especiales como las víctimas de trata. Las carpas en Arrecife, la polémica. También en el mes de septiembre el delegado del gobierno anunció en los medios de comunicación que se estaba preparando un dispositivo de CATE móvil en Arrecife, algo que ya se llevaba hablando desde el mes de abril. Las carpas, actualmente instaladas al lado de la comisaría de la Policía Nacional en un solar de la autoridad portuaria de Las Palmas. Desde que empezaron a montarse, varios partidos políticos locales se han pronunciado en contra. El 21 de octubre, el Ayuntamiento de Arrecife puso en marcha un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por la instalación de 20 estructuras desmontables y ordenó la inmediata suspensión de las obras hasta que se regularice la situación. El expediente se refiere a un informe de Protección Civil que advierte de la alta inundabilidad de la zona en caso de lluvia, lo cual cuestionaría la idoneidad del lugar. También se denuncia que no se disponga de una autorización de la autoridad portuaria cuyo trámite puede durar unos 2 años. La respuesta de parte de la delegación de gobierno no tardó en llegar. La subdelegada del gobierno afirma que ya han pedido la cesión del solar a puertos y que mientras tanto se está tramitando la declaración de emergencia de esta intervención. Con ello entienden que no serían necesarias más autorizaciones municipales. En cuanto a los sindicatos policiales, no hay consenso. Uno se posiciona en contra de las carpas y otros dos celebran su implantación. Ya han pasado 3 semanas desde el momento fuerte de la polémica. Las carpas todavía no están en uso y las personas que llegan en pateras siguen siendo custodiadas en la nave. Estamos ante una clara situación de bloqueo político en el que las personas migrantes están siendo instrumentalizadas. Según las declaraciones de la delegación de gobierno, las 20 carpas tienen una capacidad total de hasta 200 personas. Están equipadas de camas literas, en la nave se usan camastros, cuando no simples esterillas, están climatizadas y disponen de duchas con agua caliente y de un número suficiente de retretes. Las condiciones que ofrecen parecen bastante más adecuadas que las de la nave, siempre y cuando no se alargue el plazo legal de 72 horas en el que deben permanecer allí. Además, ofrecen la posibilidad de separar correctamente las mujeres de los hombres y de mantener las distancias sanitarias entre los grupos por embarcación y así reducir los posibles contagios por COVID-19 en el recinto. Nuestra postura, que se usan las carpas ya. Ante esta situación, nuestra prioridad es recordar que estamos hablando de personas que llegan exhaustas de un viaje por el mar. A la hora en la que cerramos este escrito, en la nave de la vergüenza, 159 personas están siendo acogidas de forma inhumana, aún teniendo instalaciones que podrían ofrecerles mejores condiciones. Los criterios de oportunidad política impiden que se les ofrezca un trato más humanitario. No podemos sino denunciar la indecencia de un uso partidista de personas en situación de migración. No entendemos cómo, en este momento, se paraliza el uso de unas instalaciones que podrían mejorar la calidad de la primera acogida, cuando en otras ocasiones se ponen en funcionamiento hoteles, negocios o bodegas sin permiso alguno. Dada la emergencia actual, consideramos que debe prevalecer el bienestar de las personas usuarias de estos dispositivos y apelamos a la humanidad de la Corporación Municipal. Sobre la inundabilidad de la zona en caso de fuertes lluvias, se trata de un asunto que afecta a la ciudadanía de Arrecife y a la imagen de la ciudad desde hace muchos años. Tal vez el ayuntamiento podría plantearse resolver el problema de una vez en lugar de bloquear un recurso posiblemente más adecuado que el que se usa actualmente. Por otro lado, recalcar que la nave se ha inundado con aguas fecales en repetidas ocasiones, con decenas de personas dentro, sin que ninguna institución insular lo denuncie o exija su cierre. No quisiéramos pensar que lo que molesta realmente al ayuntamiento no son tanto las condiciones de acogida de las personas migrantes, sino la ubicación de las carpas en un lugar de paso del turismo de cruceros, pues estaríamos ante un caso evidente de política inundada de aporofobia y racismo. Migrantes con dinero frente a migrantes pobres. Estamos a favor del uso inmediato de las carpas, pues es mejor recurso que la nave de la vergüenza. No por ello dejamos de condenar el desprecio demostrado por el Ministerio del Interior y la Delegación de Gobierno hacia las instituciones locales. La implementación de este tipo de medidas debería realizarse desde el diálogo, no con posturas autoritarias de tintes coloniales. Insistimos en que estas instalaciones deben garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como del personal a cargo, cumpliendo con las normas y los planes de evacuación en vigor. La Delegación de Gobierno debe actuar en todo momento de manera transparente y respetuosa ante la ciudadanía de Lanzarote. Entendemos que la implantación de estas infraestructuras debe ser acompañada del correspondiente refuerzo de personal administrativo para poder realizar las gestiones propias de las primeras 72 horas en tiempo y forma. El Ministerio del Interior ha recibido 13,5 millones de euros de la Unión Europea para reforzar la atención a las personas migrantes. Entendemos que esta atención incluye, en el periodo de permanencia bajo custodia policial, una correcta asistencia jurídica, sanitaria, con intérpretes y que debe permitir un trato personalizado para detectar los perfiles más vulnerables. La Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote pide que se desbloquee urgentemente la situación política que impide el uso del CATE temporal de Puerto Naos. No porque las carpas sean la solución definitiva, sino porque parecen ofrecer condiciones más dignas que las de la nave y ser un recurso temporal. Como colectivo volcado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, seguiremos velando por la detección y denuncia de cualquier vulneración de derechos o incumplimiento de los plazos legales de retención dentro de estas instalaciones una vez estén en uso. También pedimos que se adopten las medidas necesarias para la construcción de un centro insular de acogida y atención en condiciones de dignidad y decencia humanitaria para el conjunto de las personas necesitadas de recursos alojativos, personas en migración, pero también personas sin hogar u otras situaciones de vulnerabilidad social. A pesar de apoyar de manera circunstancial el uso de un dispositivo implementado por el Ministerio del Interior, nos mantenemos firmemente opuestas al Plan Canarias y sus macrocampamentos. Seguimos denunciando la opacidad que rige la gestión de todos los centros de acogida de Canarias y exigimos que las organizaciones de defensa de los derechos humanos tengan acceso a las instalaciones que acogen a personas migrantes en Canarias, tanto adultos como menores. Rechazamos con fuerza el paradigma actual de la gestión de los flujos migratorios en Canarias, racista y xenófobo, la ley de extranjería que criminaliza a las personas migrantes y el Pacto Europeo sobre las Migraciones que genera sufrimiento y muerte en todas las fronteras del espacio Schengen. La alternativa a estas políticas inhumanas son vías de migración legales y seguras. Alertamos del peligro de políticas basadas en un profundo desconocimiento del fenómeno migratorio, las cuales solamente buscan justificar el racismo social e institucional y vinculan la inmigración con la inseguridad. Acoger en condiciones dignas a las personas migrantes no es dar una mala imagen de nuestra capital, de nuestro municipio o de nuestra isla. Al contrario, estamos convencidas de que Canarias podría dar lecciones de humanidad al resto del mundo si se tratara con la debida hospitalidad a cualquier persona que transita por nuestras islas. Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Thank you.
UPH Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario les presento a la santoñesa culpable. A mediados del siglo XIX se produce un hecho histórico que cambiará el rumbo de algunas localidades costeras y el de la industria relacionada con la pesca. En la costa de Italia, país experto desde los siglos de emperador del Imperio Romano en el arte de la salazón, se produce por entonces una crisis de captura de pescado que obligan a buscar nuevos caladeros alejados del Mediterráneo. Gran Bretaña, el norte de España, son los países elegidos. Aquí, sobre todo, abunda el bonito y el bocarte, el último un pescado muy apreciado por los italianos y que en España apenas se utiliza como cebo. Cuentan la historia que poco a poco fueron desembarcando en Cantabria y sobre todo en Santoña, siempre de cara al mar y la pesca, delegados de las empresas conserveras italianos para adquirir estos productos, almacenarlos y conservarlos. Empezaban así una nueva era en la que estas localidades experimentaron un importante cambio en su devenir. Comienzan a abrirse naves industriales y las mujeres entran en el mundo laboral. Durante unos meses al año, como procesadora del pescado, que en salazón se embarcaban después rumbo a Italia. Los hombres salían a la mar y las mujeres se encargaban de las tareas en tierra. Pero es Giovanni Vela, un siciliano, el encargado de iniciar lo que hoy conocemos como la industria del salazón en Cantabria. En 1883 llega en Santoña, en principio como delegado de una empresa, para después instalarse definitivamente en la villa de Juan de la Cosa. Una santoñesa, Dolores, fue la culpable. 6 años después, Vela se casa con ella y revoluciona el sistema iniciado años antes por sus compatriotas. A él se le debe la instalación en Santoña de la primera empresa fija y la elaboración del filete de anchoa tal y como lo conocemos actualmente. Aquello resultó ser un producto singular que cautivó a los italianos. El gran bocado comenzó a distribuirse en latas rectangulares octavillos, en las que la anchoa se conservaba en mantequilla, una manera de mitigar el fuerte sabor del pescado y su exceso de sal. Luego Vela optó por el aceite de oliva abundante en España. El nombre original es bocarte. La anchoa, boquerón, en realidad son apodos. Sin embargo, en el sur de España se le llama boquerón y se representa fresco o en vinagre, mientras que en el norte es conocido como anchoa, sometida a un proceso de salazón y conserva. Entre el jamón y la anchoa encuentro muchas similitudes. Ambos productos son dos tesoros gastronómicos, uno de la dehesa y otro de los mares, y proporciona al comensal después de su salazón y curado. el placer de los alimentos exclusivos. Y en mi apartado del maridaje, hoy les presento a las herederas de esa santoñesa culpable, junto con un albariño que hará disfrutar a los paladares más exigentes. Hoy les presento a Marimorena 2020, de Rías Baixa, de Hugo Albariño y de Bodegas Casa Rojo. Con sus notas de cata, en vista podemos apreciar un amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz es intenso, complejo, con aromas frutales a manzana, piña, melocotón. Y por último en boca es un vino potente, con buena acidez y fruta verde. Y aquí les dejo a la santoñesa culpable.